La mujer de bronce. Al día siguiente, a la primera hora de la tarde, la nueva matriarca quiso cumplimentar en la enorme fortaleza de piedra que le servía de morada al joven representante del rey de la Gran Alianza y a su tío Eric, como también a los ancianos consejeros y jefes de tribus que habían sido fieles a su ilustre abuelo. Los copdas que formaban el consejo de Abel debían presentarse también. Toda Kifauser era como una aglomeración de trozos enormes de montañas transformadas en casas, pabellones y murallas. Eran verdaderas cobas casas, como los nativos las llamaban, de lo cual parece haber tomado origen el nombre de la cordillera, que desde aquella época se ha conocido con el nombre de Cáucaso, abreviado y derivado de aquellas formidables cuevas moradas de los hombres. La habitación de Valquiria era una mole de piedra poligonal que sobresalía de una plataforma a la cual se subía por una gradería labrada en la peña viva. Dos gruesos cubos de piedra removidos por cuatro yuntas de osos blancos de gran tamaño eran los que cerraban la gran abertura exterior de la muralla por donde se entraba o salía de aquella ciclópea habitación. En lo alto del muro frontal había siempre un miraf o vigía que dominaba una regular extensión y daba aviso al guardián de los osos porteros para que pusieran en movimiento los enormes cubos de piedra, si de antemano habían sido avisados que se esperaba gente del exterior. Ya comprenderá, pues, que apenas Eric y Abel, con sus acompañantes, habían subido la gradería de piedra, los osos removieron con gran calma los cubos, dejándoles paso libre. Toda la impresión de fuerza ciclópea que aquella morada tenía al exterior cambiaba como por encanto apenas se transponía la puerta, que invariablemente se cerraba detrás de los visitantes. Al ver esto, uno de los copdas dijo a otro: «Hermano, si aquí entramos como cautivos, ya podíamos olvidarnos de volver a salir». Parece que los hombres de hielo no confían mucho en la amistad de vecinos, contestaba el otro. Una columnata baja, cuyos enormes pilares de piedra no abarcarían seis hombres con los brazos abiertos, conducía desde la puerta hasta la sala principal. A un lado y otro de la columnata veían invernáculos, las más variadas plantas, flores, pájaros y peces. Un verdadero enrejado de corales, piedras de colores múltiples que asemejaban ramilletes de lucientes cristales, largas sartas de perlas negras, blancas, rojas, azules, entrelazaban un globo con otro de los tejidos de fino alambre de cobre que encerraban los pajarillos en bulliciosa multitud. Los copdas estaban sorprendidos de que tan delicadas bellezas estuvieran encerradas entre aquella hosca y negra fortaleza de piedra. «Pero aquí parecéis una princesa encantada», decía Abel a la joven valquiria, que sin ceremonia de ninguna especie salió a recibirles, cubierta con un capuchón de lana azul bordado de blancas pieles que desde la cabeza le llegaba a los pies. ¿Encontráis belleza en mi palacio de rocas? Preguntó. Como vosotros sois siempre llamados los hombres de toga azul, yo he querido vestir vuestro color favorito para que encontréis más armonía entre vosotros y yo. Gracias por vuestra delicadeza, respondió el joven Kobda, mientras Eric y los ancianos iban diciendo a los Kobdas los nombres y cualidades de cuanta belleza exótica allí encontraban. ¿Verdad que por fuera es esto una fortaleza temible y por dentro es un jardín de amor? Preguntaba Eric a Abel, que caminaba a su lado. Un jardín del amor sin amor, contestó la joven. Porque desde que fue asesinado nuestro divino abuelo, la muerte y la tristeza se han cernido sobre todos estos jardines. Lo que aquí se ha sufrido, las horas, días y noches de espanto y terror que se han sucedido son tantas y tan terribles que paréceme haber despertado a vuestra llegada de una tremenda pesadilla. Por eso disculparéis que mi madre apenas habla y siempre llora. Mis hermanitas parecen corzas, asustadas, y en casi todos los criados parece perdurar como el resplandor de una tragedia de sangre y fuego que hubiese pasado por ellos. Cuando se supo que el heredero Eric había partido hacia el sur, se creyó que huía de la espantosa rebelión que era incapaz de sofocar. Y entonces, los unos por ambición, los otros por miedo, trataban de aproximarse a los que creían más fuertes de entre los numerosos descendientes del gran Serrú. Ya sabéis, dijo Eric, que abandoné el país a la medianoche, porque de lo contrario no habría salvado mi vida, pues hubo hasta entre algunas de las antiguas berecinas de mi padre y sus hijos quienes echaron a rodar la calumniosa versión de que yo era cómplice del asesinato para subir más pronto al poder y sobre todo para que el gran Serrú no tuviera tiempo de grabar en piedra su última voluntad, repartiendo entre todos los hijos las tierras que había dejado para sí. Y para desmentir en parte tan odiosa calumnia, he otorgado a mi sobrina el país de Cólquida con sus tres ciudades, Kifauser, Asquerza y Caudina, y 14 aldeas pobladas de mineros, labriegos y pastores. Igual cosa haré con todos aquellos que hayan cumplido con su deber y demostrado ser capaces de gobernar pueblos. ¿Os parece que obro bien? La nobleza y la justicia de vuestro padre han pasado a vuestro corazón, le contestó Abel, a quien iba dirigida aquella pregunta. Dueño y amo sois en esta morada, dijo Valquiria, inclinándose ante Abel al llegar a la puerta de la habitación. Pasad, y que sea gozo de vuestro corazón la permanencia bajo este techo. Abel penetró al interior, seguido de Eric y Valquiria, mientras los ancianos y los Kobdas, dispersos aún, en pequeños grupos, oían las extrañas historias o tradiciones que los siglos habían tejido alrededor de la ciclópea fortaleza, que dominaba desde considerable altura la vieja ciudad de Kifauser, cuyo aspecto a distancia la asemejaba a una manada de elefantes dormidos a la orilla del mar. La madre les esperaba en el estrado, y sus dos hijas adolescentes se acercaron a cumplir el primer deber de la hospitalidad en aquel país, consistente en presentar ante el huésped un recipiente de más o menos riqueza lleno de agua perfumada, donde recién llegado sumergía sus manos. La una presentó el recipiente, mientras la menor le ofrecía un blanco vellón de las corderas que cada año se consagraban a Apolón, y de cuya lana sólo se hacía uso para secar las manos de los ilustres viajeros y para tejer los mantos que vestía el soberano. «Pobres niñas, os vais a cansar», les dijo Abel, «si hemos de hacer esto todos los que conmigo vienen. Hacedlo vos por todos y basta», contestó Eric, que como había viajado mucho fuera de su tierra, no daba mayor importancia a la tradicional ceremonia. «Puesto que sois hermana de Nortia, mi madre», añadió el Cerrú, dirigiéndose a la silenciosa mujer que les contemplaba desde el estrado, «permitidme que me demuestre como un hijo vuestro. Así no echaréis de menos en vuestra frente el beso de los hijos cuando vuelven de sus campañas». Y diciéndole, se acercó y besó la frente ensombrecida de aquella mujer. Un sollozo ahogado se escapó de aquel corazón sobrecargado de penas. «Gracias, hijo de Nortia», murmuró apenas secando sus lágrimas. «Que Apolón os bendiga en el amor de tus pueblos, en la abundancia que te rindan tus viñedos y tus moreras, en la multiplicación prodigiosa de tus majadas y en la copiosa recolección de corales y perlas del Báltico. Sea como lo dice la boca sagrada de una madre viuda», exclamaron a coro todos los ancianos y las niñas, que habían escuchado la solemne bendición de aquella mujer sobre el joven Cerrú. Cuando todos se habían sentado en los grandes estrados, aparecieron cuatro gallardos jóvenes vestidos de amplias capas de piel negra, conduciendo una especie de cofre cubierto de flores que depositaron en el centro de la gran sala, mientras cantaban suavemente a compás de instrumentos pulsados desde el interior. «Cantemos a los que partieron a los campos dorados de Apolón y cuya ausencia es causa de nuestras penas profundas. Cantemos a los que fueron y ya no son», contestaban todos los concurrentes. Y por unos momentos continuaban los instrumentos, produciendo como dulces lamentaciones de niños que lloraban. Acto seguido, la joven matriarca arrojó perfume en la hoguera que ardía en un ángulo de la sala y repartió a todos de las flores que cubrían el cofre de plata. Y cada uno por turno de los cuatro conductores del cofre recitaba el elogio de los muertos a quienes lloraba la ilustre familia descendiente de Lugal Marada. Terminado el homenaje a los muertos, los de las capas de piel negra desaparecían con su cofre y otros personajes aparecían en escena. Eran seis adolescentes, cubiertas de velos de tenues coloridos con doradas estillas de flores, que a compás de danzas y cantares iban esparciendo ante el estrado de los huéspedes, a los cuales dirigían los más delicados elogios y bellos augurios para el porvenir. Al terminar este número, la joven matriarca pasaba por delante de los visitantes, llevando en sus manos, puestas en forma de un tazón, una cantidad de piedras preciosas que representaban flores, cabecitas de pájaros o diminutos pececillos, y decía: «Tomad de mis manos abiertas como un corazón sincero ante vosotros un pequeño recuerdo que os ofrezco del día en que habéis honrado mi casa con vuestra presencia». Abel tomó un rubí que tenía la forma de una lágrima de sangre y, sin saber por qué, pensó en aquel holocausto del país de Tea, cuando él había ofrecido al eterno amor el perfume de dos corazones de carne que se consumían juntos. Y al entornar sus ojos, que humedecía la emoción de aquel recuerdo, vio ante sí la transparente imagen de Zulima, la dulce arabeña, que le decía con su voz sin ruido: «Cuánto me costó encontrarte, tanto soy feliz de haberte seguido». Mas nadie vio aquel chispazo de amor venido de lo infinito, porque todos seguían con la vista el paso firme de la joven matriarca, que iba haciendo recoger piedras preciosas de entre sus manos a todos los que la honraban con su visita. «Sois en extrema gentil y delicada, sobrina mía», decíale Eric, «y escojo esta esmeralda, que tiene forma de un corazón, para recordar mientras viva la esperanza que tantos millares de corazones depositan en mí». Hasta aquí habéis visto a Valquiria delicada como una flor, dijo la silenciosa madre cuando su hija se hubo sentado de nuevo. «Ahora os haré ver yo una valquiria de bronce, salpicada con la sangre de su abuelo, de su padre y de sus hermanos». Mientras sus ojos permanecían secos y su corazón sin quejas y sin gemidos. «Madre, ¿qué vais a hacer?», preguntó sobresaltada la joven. «Déjame hacer, hija. Tú eres la matriarca, pero yo soy tu madre. Tú mandas en los demás, pero yo mando en ti. Y quiero que el soberano de la gran alianza y nuestro divino Serrú sepan a qué precio has conseguido la paz de Apolón y la abundancia de Nortia sobre estos pueblos». A una indicación que hizo, un apuesto galán, que parecía la estatua de un dios del amor, cantó en un laúd de oro las proezas de Valquiria, sus sacrificios heroicos, sus correrías por las montañas de nieve, animando a los arqueros para que no abandonasen sus puestos de defensa, conduciendo heridos a los refugios y alimentos a los que defendían el suelo nativo de la invasión extranjera, fortaleciendo a los débiles y humillando a los prepotentes, como el látigo de acero de un guerrero invisible. Valquiria estaba en todas partes como una luz, como un relámpago, como el estampido de un trueno, como la caída inesperada de un pedrusco, como el avance de una ola empujada por el huracán, como el desplomarse de un témpano de hielo a la luz del sol de mediodía. Abrir las fosas y enterrar los muertos. Rasgar sus ropas y vendar heridos. Escudar los viajeros hasta el puerto y esconder en su alcoba a los vencidos. Eran las frases con que finalizaba cada canto del inspirado trovador. Entonces se vio que la matriarca se tornaba más pálida que de costumbre y que de sus ojos, color topacio, que miraban por la gran portada el lejano paisaje del sol dorando las cumbres heladas. Se desprendían lágrimas silenciosas que Elia no se ocupaba de secar y que iban a esconderse entre las blancas pieles de su tocado, como avergonzadas de haber salido a la luz. Por eso todos creyeron que era en verdad el príncipe Freas, el más valeroso y fuerte de la familia, por lo cual le habían apellidado el doncel de bronce. Hasta que fue llegado el día en que quiso Nortia hacer conocer de los países del Ponto Caucasino lo que es una mujer de su estirpe. Y el bello doncel de bronce, temido por los malvados, respetado por los justos, admirado por las madres y soñado por las vírgenes, se transformó de repente en una mujer de bronce, de pie sobre las cimas nevadas, diciendo a todos los pueblos: «Soy Valquiria de Kifauser, que he conquistado para vosotros la paz de Apolón y la abundancia de Nortia». El apuesto doncel trovador terminó su canto y se acercó a la joven matriarca. Elia le tendió la mano y él apoyó en ella su frente. «Es demasiado», le dijo, «pero os perdono porque sé que es la gratitud quien pone esas notas en vuestra boca». Y presentándolo a todos los presentes, les dijo: «Este joven canta así en loor de su matriarca porque tuve la suerte de llegar a tiempo para impedir que sus padres y su novia fueran descuartizados por una horda de piratas mercaderes de carne humana, que recolectaban gentes robustas y sanas en vez de cabras o carneros para venderlos salados en las estepas de Escitia». El joven y hermoso doncel la miró con la adoración con que se mira un ser extraordinario y sagrado, e inclinándose ante ella hasta el suelo, le dijo: «Matriarca, mi excelsa reina Valquiria, después de Apolón y de Nortia, sois la gloria más pura de los países del hielo. No es por haber salvado de la muerte a los míos que yo hablo en estos términos, sino porque lo hecho con ellos fue repetido con casi todos los hogares que los hombres habían dejado para ir a la defensa de nuestras fronteras. Lo hacíais bajo un nombre que no era el vuestro, al cual anulabais por completo hasta el punto de que pasaríais vos por muerta en vez de vuestro hermano Freas, a no ser porque Nortia quiso obligaros a confesar vuestra identidad. Esto quiere decir que todo cuanto hicisteis, no lo hicisteis para ganar grandeza y gloria, sino por la felicidad de estos pueblos. tus cantos, oh trovador, es el canto de la verdad y la justicia, dijo el joven Serrú, y merecen que tu laúd sea consagrado a Apolón. ¿Cómo te llamas? Quirfeo de Etius, hijo de Fulco, el tejedor de seda de Kifauser. Es el guardabosque de nuestro moreral, observó la madre de Valquiria, y su fidelidad para nosotros está probada con largos años. Quirfeo nació en Etius, pero dio sus primeros pasos de niño debajo de nuestras moreras, a las que ha visto granar 22 veces. Aprendió el laúd de un cautivo trovador que trajo mi marido de Gorkum. Cuando esa ciudad de la Tracia fue incendiada, a raíz del asesinato del joven Cherú, al cual vio morir. ¿Y por qué llamáis cautivo a ese trovador?, preguntó Eric. Porque cuando vuestro ilustre padre mandó a mi marido a luchar contra los amotinados de Gorkum en defensa del Cherú, con quien tenía alianza, encontró muchos cautivos en los fosos de la fortaleza incendiada, y entre ellos estaba ese trovador. Por haberse negado a cantar a la belleza de una extranjera favorita del Cherú. Está ciego por efecto del incendio, pero le guardamos aquí como un doble recuerdo de la bella Gorkum, hoy en ruinas, y de la piedad de mi marido que le salvó de la muerte y le condujo hasta aquí. De modo, observó Abel, que nuestro trovador Quirfeo, que acabamos de escuchar, ha bebido la armonía y la justicia del alma y del laúd de aquel cautivo trovador de Gorkum. Justamente, afirmó el joven cantor. Y él me dijo cuando me enseñaba a pulsar este laúd, que es el suyo: jamás arranques de estas cuerdas ni un sonido si no es para cantar a la belleza que hay en la justicia y en el amor. Y como se lo juré, lo cumplo. Gracias a Apolón y a Nortia que me dan este buen sentir. Quirfeo de Etius, dijo Eric, tomando la diestra del joven con la cual sostenía el laúd. Sabes que mi augusto padre consagró diosa de la paz y la abundancia a Nortia, mi madre, pues Apolón la puso en su reino después de hacerla noble y buena, pero la muerte le impidió dar leyes para su culto en los países del hielo. Yo lo he hecho ayer con el consejo de ancianos. Tú serás el primer sacerdote de Nortia en Kifauser, porque tu laúd no canta más que a la justicia y al amor. Invito a nuestro ilustre visitante que representa al Tidalá de las Naciones Unidas a marcar tu programa sacerdotal en adelante. El sentir de su propio espíritu lo ha marcado ya. Cantar a la justicia y al amor, contestó el joven maestro. Pero si ha de añadir a los cantos obras de amor y de justicia, digo que su misión sacerdotal consiste en recoger en el santuario de Nortia a los niños y niñas ciegos para enseñarles a cantar con el laúd, asignando una modesta dote que les asegure la vida a todos los que respondan con decidido empeño a esta forma de culto que consagráis a la gran mujer, símbolo de paz, de amor y de abundancia en estos países. Y que sean ellos los continuadores del sacerdocio basado en la armonía del canto que el Cerrú del Norte ha iniciado con Quirfeo el Trovador. Aceptado en todas sus partes, exclamó Eric juntamente con los ancianos del consejo que le acompañaban. Si me permitís, dijo uno de ellos, añado que esa corte sacerdotal de Nortia solo esté sometida a la autoridad inmediata de una noble mujer de la estirpe de Nortia, a la grande y valerosa joven que ha salvado a este país del furor de los invasores, a la matriarca Valquiria de Kifauser. Otra vez aceptado y ordenado, dijo Eric, y que aquí mismo se redacte la ley que debe grabarse en piedra, instituyendo todo cuanto hemos resuelto. Guardáis silencio, matriarca, dijo Abel, dirigiéndose a la joven que había callado durante todas estas resoluciones. Dejo que vosotros marquéis los caminos por donde yo andaré y haré andar a este pueblo. Vuestros planos y diseños son de mi agrado. Si soy capaz de darles vida con los hechos, no son necesarias las palabras. ¿No os parece que pienso bien? Oh, matriarca, sois de la estirpe de Nortia y la justicia fluye de vos, exclamó Abel. Con 10 matriarcas como esta, dijo Eric, ya podría tener segura la paz para estos pueblos, por los siglos que han de pasar, reflejándose las cumbres nevadas del Cáucaso sobre las olas del Ponto. Los notarios Cobdas y los notarios del Consejo de Eric redactaron las nuevas ordenanzas y leyes que creaban el culto de Nortia, diosa de la paz, la abundancia y el amor, con una corte sacerdotal de trovadores ciegos, cuyo sacerdote mayor, Quirfeo de Etius, sería el administrador de las dotes de los niños hasta su mayor edad, debiendo habitar todos ellos el pabellón de trabajo y oración de la ilustre mujer, que en esos días estaba ocupado por Abel y sus cobdas compañeros. 3 días después, se instalaba frente a la estatua de Nortia una inmensa lámina de piedra blanca con la nueva ley grabada y refrendada con las firmas del Cerrú, del Tidalá de las Naciones y de los notarios que habían actuado en tal circunstancia. Tal fue el origen del culto de Nortia en las nebulosas lejanías de la época neolítica y de la cual sólo borrosas tradiciones ha captado la historia. Mediante algún viejo grabado encontrado en excavaciones de ruinas de los templos o necrópolis de las muertas civilizaciones de los chaldíberos y escaldunas del Cáucaso y del Ponto.